das vueltas como un bicho en la cama, de un lado para otro. Estás ahí escuchándonos remoloneando entre las sábanas porque no has podido pegar ojo. Pues no eres el único. Yo no sé qué pasa, que cuando los chicos vuelven al cole, cuando se acaban los follones de las fiestas, lo que cuesta es ajustar el sueño. Y más de uno y más de dos están con problemas de insomnio, que por otro lado están muy generalizados en la sociedad. Bueno, pues si tienes problemas para conciliar el sueño, te vamos a dar una serie de consejos, ¿eh?, para que te pongas al día este fin de semana y empieces el lunes en forma. Vamos a preguntar a uno de los mejores especialistas en España. Me refiero al doctor Estivill, director de la Clínica del Sueño Estivill. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle. ¿Ha dormido usted bien?
Sí, estoy bien despierto, ¿eh?
¿Usted duerme bien, doctor?
Bueno, yo soy como todo el mundo, ¿eh? Hay veces que duermo perfecto y otras veces que duermo, me despierto a medianoche pensando con las cosas que tengo que hacer al día siguiente. Yo soy muy normal.
Pues no me fastidie. Pensé que tenía usted la llave mágica para el sueño.
Es que no existe. Es decir, sabemos muchas cosas, pero yo creo que en la mayoría, lo que se está demostrando ahora, es que la mayoría de causas que provocan el mal dormir nos vienen de fuera. Es decir, no son causas internas de que funcione mal nuestro cerebro o los centros del cerebro que nos hacen dormir, sino que es el acúmulo de tensiones, sobre todo de preocupaciones, responsabilidades que nos toca vivir durante el día. Es decir, es mucho más importante todo lo que acumulamos de negativo durante el día que no las lesiones o las enfermedades propias del sistema nervioso que provocan mal dormir.
Claro, o sea que es más bien el tipo de vida, porque a lo mejor un agricultor que hace 100 años se machacaba todo el día a trabajar y que llevaba una vida más equilibrada, pues se acostaba hecho polvo y se dormía divinamente.
Totalmente cierto. Y no tanto porque trabajara mucho o sobre todo muy duro, porque hoy aquí también la gente trabaja duro y fuerte, sino por las tensiones acumuladas a su alrededor, ¿no? Es decir, la subsistencia actual en nuestra sociedad, llena de tensiones, demasiada información, llena de, pues asuntos que a veces quizá no nos incumben, pero nos hacen sufrir o nos preocupan, ¿no? Aunque no nos ataquen a nosotros directamente, pero sí que por el hecho de conocer noticias 24 horas, de tener acceso a la información 24 horas, de tener ordenadores, de tener el teléfono móvil continuamente abierto para saber si pasa algo. Todo esto es lo que llamamos infointoxicación. En nuestro cerebro, todos estos inputs, es decir, todas estas entradas de información, nos van de alguna manera impidiendo que cuando llegue la noche el cerebro se desconecte y aparezca el sueño. Aquí está el kit de todo, ¿no? Saber desconectar. Y todavía no tenemos la llave para decirle a alguien, mire, para desconectar tiene que hacer tal cosa, tal otra y tal otra. Simplemente tenemos algunas recomendaciones para preparar el sueño.
Que ahora lo abordamos, estos consejos, además te vamos a repicar en cope.es/teayudamos. Pero antes le quería preguntar, ¿cómo afecta, doctor, la falta de sueño o el sueño de poca calidad a largo plazo al estado de salud?
Bueno, cada vez tenemos más datos porque cada vez hay más estudios científicos que corroboran lo que ya venimos explicando. El sueño es la actividad más importante que realizamos a lo largo de nuestra vida. Si vivimos 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Un tercio de la vida nos la pasamos durmiendo. Y la razón es que dormimos 30 años para estar 60 despiertos. Esto significa que el sueño es como un taller de reparación, restauración y también de memorización. Durante el día, tal como explicamos, gastamos energía, aprendemos cosas. Durante la noche, el sueño tiene esta función de reparar, restaurar y dejar nuestro cuerpo listo para al día siguiente volver a vivir este estado de alerta o de vigilia. Entonces, así comprendemos que si vamos cortos de sueño o dormimos menos horas de las que nos tocan, este taller no ha podido reparar todo esto y las repercusiones las tenemos al día siguiente. Te explico un caso extremo, por ejemplo. Ahora estamos estudiando el sueño que le llamamos en condiciones extremas. Significa que podemos, mediante nuevas tecnologías, sobre todo una muy novedosa desarrollada por el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, nos permite estudiar el sueño por ejemplo, de regatistas o de estos hombres marineros que hacen travesías en el mar durmiendo periodos de 20 minutos durante 15 días.
Sí.
Esto sería un sueño extremo, ¿no?
Qué terrible, sí.
Es horrible. Bueno, es horrible sobre todo por lo que ahora vamos descubriendo. Y te cuento que es la misma situación, por ejemplo, que podemos encontrar, que será el siguiente grupo de estudio que haremos, es con las embarazadas, con las mamás que tienen un niño y que durante hora y media, durante 3, 4, 5 meses, tienen que fraccionar su sueño porque tienen que dar de comer al niño.
Claro.
Entonces, lo que hemos visto es la repercusión de este mal dormido, o mejor dicho, de este sueño fraccionado. Y es impresionante. Por ejemplo, estos navegantes, cuando llegaban a sus destinos después de 30 días o 20 días de no dormir, eran incapaces de hacer test de memoria o test de concentración que puede hacer un niño de 5 años. Es decir, hombres que, uno de ellos concretamente, que es un cardiólogo, es decir, es alguien con un nivel cultural muy correcto, era imposible hacer esto. ¿Qué significa? Que por poco que tengamos menos sueño, por poco que no cumplamos con las horas que necesitamos, al día siguiente tenemos dificultades de concentración, dificultades de tipo anímico, estamos más irritables, más tendencia a la tristeza, a ser más volubles delante de las emociones externas, y esto sería en la esfera psíquica. En la física, cada vez más sabemos que el mal dormir puede provocar obesidad, trastornos cardiovasculares, diabetes, es decir, que dormir es lo más importante. Por esto hacemos tanto hincapié y agradecemos que vosotros también pongáis tanto interés en difundir que dormir.
No, es que además nuestros oyentes sufren mucho como sufrimos nosotros.
Claro.
Doctor Estivil, a ver, 4 o 5 consejos clave para intentar lograr un sueño, bueno, más o menos de calidad. Consejos contra el insomnio.
Muy bien. Primero que hay que entender es que dormir mal es un síntoma. Un síntoma en medicina significa que es algo que nos pasa, pero que siempre hay una causa concreta que lo provoca. Causas de mal dormir hay más de 40. Algunas son muy raras. Por ejemplo, una persona con una enfermedad, una demencia, duerme mal, con una esquizofrenia duerme mal. Pero la causa más importante es la que hablábamos al principio. Gente normal, que no tiene ningún problema psicológico, ningún problema médico, pero que está sometida a todo este tipo de tensiones y sobrecarga de información y también de ansiedad. Entonces, lo importante es entender que el sueño se tiene que preparar. Hasta ahora lo que hacíamos era estar trabajando hasta última hora de la noche, estar conectados a internet, enviar mensajes, ir a la cama y pretender que cuando apagamos la luz el sueño venga de golpe. Esto es imposible. El sueño tenemos que prepararlo como mínimo 2-3 horas antes. Entonces nosotros como científicos tenemos que recomendar lo que nos parece bien, aunque después sea muy difícil de cumplir, como tú me vas a decir ahora.
No, bueno, vamos a tomar nota. O sea, primero, preparar el sueño.
Claro, este es el concepto. Entonces, para preparar el sueño significa que hemos de desconectar de nuestro día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues apagando el móvil, es decir, realizamos todas las llamadas necesarias, todo antes, por ejemplo, de las 8 de la noche. A las 8 de la noche apagamos nuestro móvil, seguimos con las rutinas normales, si tenemos niños, pues la cena, si no con la pareja y si no solos, y después tenemos que hacer una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad laboral normal, porque si no seguiremos acumulando tensión. Si uno es, por ejemplo, como tú, periodista, pues no le vamos a recomendar que lea un libro ni que se empiece a leer los teletipos como era antes o ahora lo el
Twitter. Le oigo de pena, doctor. ¿Está usted moviéndose de un lado a otro?
No, estoy quieto. Sí, sí. Yo te oigo perfecto.
A lo mejor cambiando un poquito de sitio, es que tenemos ahí un zumbido que puede molestar mucho al oyente.
Sí, es posible porque...
¡Ahí! ¡No se me mueva! Bueno, estamos preparando el sueño y sí, hemos decidido interrumpir las actividades que excitan.
Exacto. Entonces, también es muy importante el tipo de cena. Una cena a base de verdura, pasta, derivados lácteos, propicia un buen sueño. También no hacer ejercicio más allá de las 7 de la tarde. Mucha gente, pues, ahora se aficionada a correr y lo que hacen es hacerlo a última de la noche. Tampoco esto es recomendable.
Ajá.
Y nos ayuda muchísimo toda esta serie nueva de plantas que ahora tenemos para ayudar a dormir a las personas, que los laboratorios serios cada vez investigan más y que recomiendan, por ejemplo, cosas como la valeriana, la pasiflora, la melatonina. Hoy en día tenemos laboratorios serios en España que apoyan todo esto.
Sí, la verdad es que estas plantas funcionan, ¿eh? Doy
sí,
fe.
Sí, sobre
tanto
todo
anti Lipsana como en pastilla en la farmacia, sí, y son vegetales.
Mucho mejor a veces las en pastillas, porque las tisanas, al añadir líquidos a nuestro cuerpo, sobre todo a las personas más mayores y sobre todo hombres, puede favorecer que tengan más necesidades de levantarse por la noche para ir al baño. Con lo cual siempre es más recomendable el formato de pastillas.
Bueno, pues es un elenco muy interesante de consejos, lo recuerdo. Preparar el sueño, apagar el móvil y dejar de hacer actividades estimulantes bastantes horas antes de acostarse, cena adecuada y plantitas, pasiflora, melatonina, valeriana, en fin, elementos naturales. Doctor Estivill, muchísimas gracias por ayudarnos a dormir.
Encantado de estar con vosotros.
Adiós, feliz
Adiós,
año.
Buenos días.